COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, desde Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Soy José Manuel Cabrales. Hoy toca Feria del Caballo de Jerez, donde nos encontramos con nuestros amigos de Asaja, Pedro Gallardo, su presidente, y Luis Ramírez, secretario general, que analizan la situación del campo en la actualidad y hablan de los módulos y también la reelección de Gallardo como presidente. Hablamos de la importancia que tiene la agricultura, esos maravillosos caballos, la ganadería también y todo lo que nos vamos a encontrar en la feria. También tenemos hoy a Andrés Jordán, gerente de Gadira, que han inaugurado su nueva industria, pionera en la ultracongelación sostenible del atún rojo de Almadraba, triplicando así su capacidad de almacenaje y dando un importante paso en el posicionamiento y crecimiento de esta conocida empresa. Y les hablaremos del Encuentro Internacional de Pesca Artesanal que se ha celebrado en la localidad de Conil. Con todo esto y mucho más, comenzamos la faena.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Desde COPE, la provincia de Cádiz, nuestro Campo y Sal, tenemos muy buenas noticias que nos llegan desde la localidad de Barbate, porque son las nuevas instalaciones de Gadira, que están dedicados, como saben, al atún rojo salvaje de Almadraba. Andrés Jordán es el gerente de esta empresa. Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, buenas noticias porque esas instalaciones suponen un paso muy importante para la empresa, para Gadira.
Pues sí, la verdad es que sí. Llevamos los últimos años viendo cómo se incrementa la demanda de nuestro atún rojo salvaje de Almadraba. Cada vez más la gente lo está conociendo. Demanda nuestro producto en la restauración, en el cliente final a través de la página web. Y las instalaciones que teníamos se nos han quedado pequeñas. Las seguimos manteniendo para la elaboración de salazones y semiconserva y otros derivados del atún, pero para la conservación y procesado del atún rojo salvaje de Almadraba menos 60 necesitábamos dar un salto en calidad, en cantidad, ¿no? tenemos unas instalaciones nuevas que triplican la capacidad de conservación de nuestro atún rojo salvaje de Almadraba.
¿Cómo son estas instalaciones, Andrés?
Pues se han pensado específicamente para lo que es el despiece del atún en fresco, tanto entero como en lomo, y la ultracongelación. Contamos con dos túneles de congelación a menos 60 grados y tenemos un cuerpo de cámaras que triplican la capacidad que teníamos antes. Teníamos unos 250 metros y en la actualidad contamos con unos mil metros aproximadamente de cuerpo de cámaras y túneles de congelación para conservar el preciado atún rojo en las mejores condiciones, a menos 60 grados.
Bueno, aumenta, por tanto, la producción de ese atún rojo salvaje. Esto supone también un importante número de puestos de trabajo, que también es importante, no hay que decirlo.
En los últimos años llevamos creando empleo a un ritmo que podría ser mayor, pero como tenemos unas restricciones de cuota muy importantes, pues no podemos incrementar al ritmo que nos gustaría, ¿no? Pero estimamos que por lo menos unos 20 puestos de trabajo podemos crear a corto o medio plazo con estas instalaciones.
Y hablamos de esa recuperación de cuota, ya que lo mencionabas, porque bueno, todavía no se ha llegado a recuperar toda esa cuota perdida y sí que se ven muchos atunes que incluso están causando problemas en otras especies, ¿no?
Sí, otras pesquerías ya se están quejando de la cantidad de atunes que hay en el mar, ¿no? Nosotros no nos quejamos, nosotros lo que queremos es recuperar los derechos históricos en las almadrabas para que puedan pescarlo y nosotros podemos comprarlo para poder disfrutar todo el mundo del magnífico atún rojo salvaje de Almadraba. Es verdad que en los últimos años pues ha habido un estancamiento en el incremento de la cuota y sí se ve aprecia que todos los años se liberan miles de atunes en cada Almadraba.
Pues es muy importante que se tenga en cuenta esta pesca sostenible, esta pesca trimilenaria, muy importante y que conserva esa tradición, ¿no? En la costa y también la tradición del atún, de un producto de primerísima calidad y que, bueno, Gadira siempre nos ha estado ofreciendo en esas conservas. Esas instalaciones son las instalaciones nuevas, lo que supone un paso importante y colocarse, yo creo, en el primer nivel, ¿no? En el top, ¿no? De conserveras, ¿no? De nuestro país.
A nivel de calidad de instalaciones, son unas instalaciones pioneras. Hemos sustituido el R23, que es un gas contaminante, por el etano, que nos permite ser aún más sostenible. Mantenemos la sostenibilidad desde la almadraba hasta el procesado en fábrica, ¿no? Es una instalación pionera a nivel mundial. Contamos con la última tecnología para seguir conservando el atún de la mejor manera posible, es decir, a menos 60 grados. Para que conserve todas las propiedades organolépticas intactas, el atún tiene que estar congelado y conservado a menos 60 grados. No sirve de nada que congelemos a menos 60 y después almacenemos a menos 20. Con el paso del tiempo, el atún pierde las propiedades organolépticas, le va cambiando el calor, el color, y no daría el resultado que este atún da en la actualidad en los restaurantes, en nuestras casas, en los platos, ¿no? Con el color característico, el sabor. Esto cambiaría si no se conserva el atún adecuadamente. Y estas instalaciones nuevas, que son pioneras, como digo, pues nos van a permitir seguir conservando el atún de la mejor manera posible y poder ofrecerlo a todos nuestros clientes.
Bueno, la OPP51 de las almadrabas que está pleno rendimiento con las levantadas, llevando atunes a estas instalaciones y conservando ese atún con la máxima calidad, como acaban de escuchar. ¿Hasta cuándo se espera que esté la actividad en las almadrabas?
Bueno, pues por ahora llevamos la campaña a buen ritmo. El tiempo nos ha permitido pescar hasta estos días, que ha entrado el levante y llevamos 2 días de parón, pero va a buen ritmo. Se está capturando el atún en cantidad todos los días. Siempre que nos permite el tiempo, las almadrabas pertenecientes a la Organización de Productores Pesqueros Almadraba, pues navegan el atún hacia Frialba, que es las instalaciones que tenemos en el muelle pesquero. Que tenemos 18 túneles de congelación en los que nos permite procesar mucha cantidad de atún en poco tiempo. Trabajamos unos 90 atunes a la hora y son las primeras instalaciones que nos permiten conservar el atún a menos 60. Allí congelamos y en las nuevas instalaciones de Gadira pues tenemos capacidad para conservar en torno a 1.000 toneladas de atún rojo salvaje.
Pues enhorabuena por esas nuevas instalaciones. Ya tenemos ganas de dar esta gran noticia. Se sitúa en el top de instalaciones para esa conservación del atún, una de las conserveras más importantes, como digo, la de Gadira, que bueno, pues tiene esos magníficos atunes que se capturan en nuestras costas y que son un auténtico manjar y, por supuesto, conservando toda la calidad. Andrés Jordán es el gerente de Gadira. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, Andrés, y como digo, enhorabuena y que todos disfrutemos de ese gran producto como es el producto de Gadira.
Muchas gracias a ustedes por el interés y eso, a disfrutar del atún rojo, salvaje de Almadraba, Gadira.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Escuchamos ahora a Nicolás Fernández de la OPP72 Lonja de Conil sobre el importante encuentro internacional de pesca artesanal de pequeña escala que se ha celebrado en Conil hasta este viernes 13 de mayo.
La ONU declara el Año Internacional de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura Artesanal el año 2022, y con ese motivo, desde la Organización de Productores Artesanales Lonja de Conil, OPP72, hemos considerado que era un momento propicio para poner en valor la pesca artesanal de pequeña escala y hacerlo, bueno, pues uniendo nuestras preocupaciones, nuestra problemática ante un mundo globalizado, ante un cambio climático, una necesidad de fomentar el consumo del pescado fresco, del pescado de proximidad. Cuidar nuestro medio y sobre todo mantener algo que es fundamental, ¿no? La identidad de nuestras poblaciones costeras con el mantenimiento de la pesca artesanal de pequeña escala, que como todo el mundo sabe es una pesca de pequeñas empresas familiares donde toda la familia tiene pues muchísima relación en el desarrollo de la actividad primaria de este tipo de pesquería. Bien, en este sentido, nosotros consideramos como Organización de Productores que había dos grandes marcos en los que movernos y todo surge a partir del segundo Congreso de Pesca Artesanal, Internacional de Pesca Artesanal, que organizó esta OPP el año pasado de manera online, ya que fue imposible hacerlo de otra manera.
Y esta mañana se ha presentado la Junta Directiva de la RIPAPE.
Campo y Sal, El podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Y como estamos en la feria es vino, caballos, también tiene que ver con, y mucho, con el campo. Y tenemos a dos invitados de excepción también en el día de hoy, a Pedro Gallardo, es el presidente de Asaja. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, José Manuel.
Y también tenemos a Luis Ramírez, es el secretario general de Asaja. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Lo primero, felicitar a Pedro por la reelección como presidente de Asaja en la provincia de Cádiz. Felicidades.
Muchísimas gracias, José Manuel, pero la verdad que esto es extensivo a todo el equipo. Yo tengo que agradecer también al equipo, a los vicepresidentes, a la directiva y especialmente también al secretario general, a Luis Ramírez, por el apoyo que hemos tenido y porque, bueno, tenemos por delante muchos desafíos, muchos retos y esto hay que hacerlo en compañía y haciendo equipo.
Bueno, el principal reto, ¿cuál es? Porque hay muchos frentes abiertos.
El principal reto es que los políticos nos escuchen y tener una PAC buena para la provincia de Cádiz y unos precios competitivos que tengamos, de alguna forma, pues resultados positivos, rentabilidad de nuestras explotaciones y que sigamos en el sector, evidentemente.
Luis, vamos a hablar de la reducción de los módulos, una noticia que vamos a dar aquí. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la noticia de esa reducción de módulos?
Bueno, se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado la orden de reducción de módulos para la declaración de la renta del ejercicio 2021. La provincia de Cádiz ya se vio gravemente perjudicada en los años anteriores. Incluso sacamos una nota de prensa muy dura de Asaja, donde decíamos que desde el Ministerio solamente se curan de la provincia para venir de vacaciones en verano. Y bueno, la orden que ha salido publicada ahora no es tan mala como la de años atrás. Contemplan algunas de las o muchas de las propuestas nuestras, sin embargo, no la totalidad ni el importe que nosotros pedíamos de reducción. Y hombre, destacar que se han dejado fuera una reducción para los cereales, que sí la han dado para la provincia de Córdoba y algunos términos municipales de Granada. Y bueno, los cereales nuestros, nuestros trigos, nuestro centeno, nuestra cebada han tenido los mismos problemas que ha tenido el de otras provincias andaluzas. No entendemos por qué la provincia de Cádiz no ha tenido esa reducción en el cereal. Y sobre todo la remolacha azucarera. El año pasado la remolacha sufrió un problema por una plaga que se llama Cásida, que ahí, hombre, la verdad que Pedro hizo un trabajo magnífico porque conseguimos una materia activa para poder tratar y la conseguimos a tiempo, pero se perdió bastante remolacha y esperábamos una reducción de módulos en la remolacha y no ha sido la reducción que pedíamos. Con lo cual, como resumen, es incompleta y no se ajusta a las necesidades que tenemos aquí en la provincia.
Siempre pasa igual con el campo, siempre los palos al mismo y en la misma rueda. Vamos a hablar de los caballos, del vino, muy importante. Es que tenemos el campo está presente en todos sitios, lo que comemos también en la feria, lo que bebemos en la feria, en esos caballos que disfrutamos, muchos de los enganches que vemos y muchos de los caballos que vemos son de gente del campo, de gente que tiene su finca y que se dedica al campo, ¿no? Y muy importante la labor del caballo también, como ha ayudado y siempre ha estado ahí ayudándonos en las labores del campo, ¿no?
Pues sí, el caballo siempre ha sido una herramienta de trabajo en todas las distintas faenas, pero también ha ido evolucionando, evidentemente, y a día de hoy pues es un espectáculo que de aquí, desde Asaja Cádiz, pues brindamos a la ciudadanía a que venga a esta feria del caballo, porque es una feria excepcional. Yo no creo que haya una feria así igual en todo el mundo, donde hay una simbiosis total en lo que, como bien comentaba José Manuel, es el caballo, es el vino que tenemos aquí en Jerez, que este vino no lo hay en ninguna otra zona del mundo, y por tanto esa simbiosis que tenemos entre lo que es el mundo rural, el caballo, el vino, toda nuestra actividad, desde la agrícola, la ganadera, la cinegética, la forestal, es una situación que yo creo que es privilegiada, pero por tan privilegiada que es y por lo que tenemos por delante, Cádiz siempre, vamos a reivindicarlo, necesitamos medidas excepcionales. No estamos hablando de una provincia en el interior de Europa, estamos hablando de una provincia que es frontera con un continente como es África, estamos hablando de mucha actividad, de una actividad muy diversa que tenemos en la provincia de Cádiz, producimos de todo, estamos produciendo cultivos mediterráneos, subtropicales, continentales. Y eso, evidentemente, invitar a la ciudadanía a venir a la feria y a degustar también nuestros productos, no solamente el vino, el caballo, el queso que tenemos aquí, las carnes que tenemos, todo.
Es una maravilla. Tenemos una provincia fantástica donde hay mucha gente trabajando duro y hay que ayudar. Hay que ayudar y la parte que tiene que ayudar es, evidentemente, pues el cambiar la política para que podamos seguir adelante, ¿no? Y muchas familias puedan seguir adelante, ¿no?, trabajando.
Somos, si me permite, José Manuel, decir, la única provincia de España donde tenemos todas las producciones agrícolas y ganaderas existentes, a excepción del tabaco. Aquí tenemos todo, una provincia pequeñita, pero que se da absolutamente todo.
Es una maravilla, ¿eh?, nuestra provincia, y la calidad del producto, ¿eh?, que eso hay que destacarlo, la calidad, que eso tiene mucho que ver la gente que cuida, mima ese producto para que nuestra mesa disfrutemos siempre de lo mejor. También preguntaros, ¿cómo está el campo? Con lo que ha llovido anteriormente, ¿cómo está ahora mismo los cultivos? ¿Cómo se está trabajando ahora en el campo?
Vamos a hablar un poquito a la limón entre Luis y yo, nos vamos a repartir aquí. Pero bueno, la verdad es que la situación es un año complicado, porque un año que hemos arrancado con una situación de sequía en enero y febrero bastante acuciante, donde ha sufrido mucho la ganadería. La ganadería, seguimos insistiendo en que necesita un apoyo especial en la provincia de Cádiz. En los módulos viene algo, pero nos hubiera gustado todavía que viniera mejor contemplada la ganadería. Y la ganadería, bueno, hemos tenido precipitaciones en el mes de marzo, que han sido buenas para los pastos, pero si nos cayeran ahora mismo 30, 40, 50 litros, seguramente ayudaría mucho a consolidar esos pastos, dilatarlos un poco en el tiempo, y así que el ganadero no tenga que seguir afrontando pues esa alimentación vía pienso, que está tan cara para el ganadero, que también reivindicamos que se le ayude también, igual que se le ayuda a los transportistas con el gasoil. Bueno, pues los ganaderos necesitan también una ayuda directa, para que el coste de los piensos, intentar amortiguarlo. Y después la agricultura, pues tenemos un poco de todo. Me gustaría que Luis aquí hiciera también una intervención de...
Sí, bueno, yo simplemente decir que de las producciones que se van a empezar a cosechar ahora, como son los cereales o la remolacha, Pedro lo ha dicho, llovió en marzo, ha venido estupendamente bien. Quizá hubiera sido muy bueno que hubiera llovido un par de semanas antes. Los cereales se encuentran en la fase final, en la fase de grano pastoso, y ahora mismo tenemos una gran incertidumbre, porque no sabemos exactamente, hasta que no entre la máquina a recoger, los rendimientos que vamos a tener. No van a ser tan malos como esperábamos, pero tampoco van a ser unos rendimientos de un año normal. Vamos a tener pérdidas importantes, sobre todo en la zona de Jerez, de Trebujena, en esta zona de Campiña. No van a ver los rendimientos de otros años, y estamos a la expectativa también de los precios. Esperemos que los precios acompañen y que por lo menos hagan rentables nuestras producciones. Y la remolacha, que también se empezará a recoger ahora a primeros de junio, pues una lástima que se ha perdido mucha remolacha de secano que tenemos aquí en la provincia. Sí. Y esa remolacha ya no tiene solución porque ha llovido muy tarde. Entonces, bueno, en cuanto a la ganadería, magnífico, el agua que ha caído, pero en general muy expectante a ver los rendimientos que vamos a tener, y sobre todo también muy expectante a los precios, que esperemos que los precios nos acompañen, que sean los precios que merecen que se le paguen a nuestros productores.
Hay que decir que el trabajo que están realizando se refleja también en el número de asociados, de las personas que quieren estar en Asaja para que defiendan los intereses de agricultores y ganaderos, ¿no? Eso también es muy importante.
Sí, nosotros hemos tenido una política de lo que es toda la directiva, la Secretaría General y todo el equipo técnico, de acercarnos al territorio, de estar pueblo a pueblo, de vincularnos con ellos, de entenderles, de saber de su problemática y de acercarnos a todos esos territorios. Tanto es así que nosotros también, a nivel personal, de lo que es el equipo técnico de la casa, pues hemos incrementado la plantilla el año pasado con 3 ingenieros y con un veterinario, y eso evidentemente lo que nosotros queremos es focalizarlo en el territorio, acercarnos a asociados, y al final eso repercute en el número de asociados, como bien comentas.
Sí, y eso que has dicho, José Manuel, para mí de verdad es el mayor orgullo en estos 4 años que llevamos al frente, el ver que una organización que habían dejado nuestros mayores, Cristóbal Canto, Manolo Vázquez, Pepe Pravia, los anteriores presidentes, Eduardo Perea, una organización la más importante de España, pero que, bueno, le estamos dando otro impulso mayor y estamos creciendo en número de asociados en toda la provincia, no solamente aquí en Jerez. Tenemos oficinas en casi todos los términos municipales, vamos creciendo en el número de socios. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo, pero vamos, tenemos que seguir, somos muy autoexigentes.
Hay que seguir defendiendo los intereses de agricultores y ganaderos, y hay que seguir luchando porque tengan ese reconocimiento al trabajo, al duro trabajo que hay en el campo. Gracias por acompañarnos a Pedro Gallardo, presidente de Asaja en Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional también, y Luis Ramírez, es el secretario general de Asaja. Gracias. Y feliz feria.
Muchísimas gracias. Igualmente. A ti, José Manuel, y siempre gracias a la COPE por ser nuestro altavoz y llevar toda la información del campo.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Mucha alegría en el reencuentro de la Feria del Caballo de Jerez y, por supuesto, con esos magníficos vinos de nuestra tierra. Muy importante también la gastronomía, importante también el mundo del toro y, sin lugar a dudas, el caballo, protagonista indiscutible de esta feria. Y otras ferias que van llegando a nuestra provincia, donde el campo y la mar tienen presencia, sin duda. Disfruten de la feria, de nuestros excelentes vinos, la elegancia de esos caballos y enganches y los productos de la zona que nos ofrece nuestros hosteleros. Un saludo y seguimos muy atentos a toda la información. Sean muy, muy felices.